Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En agosto de 1519, 240 hombres se embarcaban sin saberlo en la que se convertiría en la mayor hazaña náutica que ha conocido la humanidad. Durante 3 años y a lo largo de 15.000 leguas, navegando siempre de levante a poniente, solo 18 marineros completaron la primera vuelta al mundo, dejando una estela de avances científicos, descubrimientos geográficos y transformaciones políticas. Esta es su historia, contada 5 siglos después. La Armada de la Especiería. La aventura de la primera vuelta al mundo, narrada por sus protagonistas.
De nuevo, una isla quería esbozar la esperanza del destino en nuestro horizonte, bastando tornar la vista hacia las cubiertas de la Trinidad para desabrigar cualquier anhelo. Hombres enfermos y débiles, desahuciados de la existencia por un mal que había mermado la armada hasta convertirla en una tripulación de descarnados fantasmas. La ausencia de alimento fresco y de confianza en arribar a las latitudes de las que llevábamos más de 17 meses en su demanda impedían ya que soldadesca y marinería pudieran afrontar otros destinos que no fueran el de ver emerger el sol cada jornada de la estela de espuma en el océano para verlo ahogarse de nuevo en el horizonte señalado por el Bauprés. No eran aquellas condiciones en las que pudiera iniciarse pendencia ni parlamento con los pueblos que hubiéramos de encontrar en el transcurso de nuestra empresa. Y si los cálculos eran los correctos, no habría de tardar la hora en la que esa circunstancia hubiera de darse en alguna de aquellas otras tierras que ya comenzaban a erigirse en más consistencia que la de un perfil oscuro entre las brumas. Mandé reparar el ánimo y la fortaleza de los hombres, ordenando la estancia en aquellas playas deshabitadas en las que a buen seguro habríamos de encontrar regalos de la naturaleza en forma de frutos y de caza, agua fresca y tierra firme.
Manda Magallanes fondear frente a esta isla para hacer una guada y disfrutar del reposo.
Preparad los bastimentos para armar tiendas para los enfermos. Arcabuces y ballestas para organizar partidas de caza. Preparad los toneles en los que estén sanas las duelas, para llenarlos de los frutos que habremos de recoger. Y matad una marrana para preparar un banquete.
Pero no hemos de celebrar nada aún. Es solo el descanso de los hombres lo que persigue el almirante.
Habremos de celebrar no otra cosa que estar vivos, contra la suerte de los que se han ido en la desesperación de los gritos y de los dolores. Barbosa, ¿os parece poco?
Así es, como decís. Es su voluntad la de tener a los hombres preparados para lo que pudiera darse en los días que están por venir. No sabemos si serán para hablar de Dios nuestro Señor a los habitantes de estas islas o para vencer sus defensas si consideran profanadas sus tierras.
Bien decís que habremos de estar dispuestos en cuerpo y en moral. Proveeré todo lo necesario en mi barco, descuidad. Informar al capitán general en ese sentido, pero convencedle de que sea larga esta acampada. Los hombres están mal.
Por más de una semana tiene previsto regalar el descanso y la reposición de las fuerzas.
La Armada de la Especiería. La aventura de la primera vuelta al mundo, narrada por sus protagonistas. Capítulo 13. La patria del esclavo.
Quería pescar, y habiendo puesto el pie sobre una verga mojada por la lluvia, para hacerlo más cómodamente, me escurrí y caí en el mar sin que nadie me viese. Afortunadamente, la cuerda de una vela que pendía sobre el agua apareció ante mis ojos. Me habéis oído y salvado, cosa que no hay que atribuir a mis merecimientos, sino la misericordiosa protección de la Santísima Virgen.
¿Y decís que no sabéis nadar? ¿Puedo preguntaros entonces qué hacéis embarcado en una empresa como esta de explorar océanos desconocidos?
Tres días más tarde de ese incidente, acontecido el 25 de marzo del año del Señor de 1521, habiendo visto durante la noche hogueras en una isla, por la mañana pusimos proa hacia ella. Y estando a poca distancia, vimos una barquita con 8 hombres aproximándose a nuestro navío. El capitán tenía un esclavo nacido en Sumatra. Probó hablarles en la lengua de su país. Le comprendieron y se colocaron a alguna distancia de la nao capitana, pero no quisieron subir a bordo y aún parecían temer el acercarse demasiado. Magallanes, viendo su desconfianza, lanzó al mar un gorro rojo y algunas bagatelas atadas a una tabla que recogieron con grande alegría. Supimos enseguida que iban presurosos a advertir a su pueblo de nuestra llegada, puesto que 2 horas después vinieron hacia nosotros 2 balangués, que es el nombre que le dan a sus barcos grandes. Quien pareciera el rey estaba en el más grande, bajo una especie de baldaquino de esteras. El esclavo del capitán le habló algunas palabras que comprendió muy bien, porque los reyes de estas islas hablan muchas lenguas. Se intercambiaron regalos y rehusó Magallanes un lingote de oro y una cesta llena de jengibre. Al anochecer, la escuadra ancló cerca de la Altea.
Vos diréis, don Fernando.
Ah, sí, capellán. Hemos de llevar a estos indios al camino de nuestra fe.
Es nuestro cometido, por encima de cualquier otra ambición del rey Carlos y de vuestra misma persona. No entiendo vuestra demanda.
Quiero decir que habremos de deslumbrarlos, de celebrar misa solemne, con todo el rito. Revestid vuestra estola, Valderrama. Haceros auxiliar por acólitos de entre los nuestros. Que haya cánticos y loas a nuestro señor. Y mandaré disparar las bombardas en la consagración por mayor expresión de júbilo.
Cierto es que son estas gentes dadas al ornamento y a la exageración. Pero ¿contravendrá ese modo que proyectáis a nuestra vocación de humildad en la enseñanza del Evangelio en las tierras que se hayan de tomar para la corona?
Y así considero, padre, que ha de ser las más de las veces. Pero habrá otras en las que tengan que ser sometidos por la espada. Y si son deslumbrados por la fe, es probable que no sea necesario hacerlo. ¿No os parece?
Puede que llevéis razón. Mandad entonces a vuestros hombres que se muestren piadosos, que porten velas en una procesión por esta playa. Mandad erigir un altar en aquellas rocas y darle estabilidad con una tablazón. Que vistan jubones los oficiales y camisolas claras los soldados. Daremos también el sacramento del bautismo a algunos de los principales de entre los isleños.
Al nieto del rey.
¿Cómo decís?
Está enfermo, debilitado por las calenturas. Dice el barbero que ha de ser por una infección que conoce y que hará desaparecer con unas sangrías en 2 o 3 noches. Les hablaremos de la intercesión de nuestro señor por el bautismo.
Ha de constaros que ha de ser por ello, más que por los remedios de un barbero.
Puso enseguida el capitán general delante del rey telas de diferentes colores, paños, coral y otras mercancías. Le enseñó todas las armas de fuego, incluso la artillería gruesa, y mandó tirar algunos cañonazos, de que se espantaron los isleños. Hizo armarse a uno de los nuestros con todas las piezas de la armadura y ordenó a 3 hombres que le diesen sablazos y le apuñalasen para demostrar al rey que nada podía herir a un hombre armado de esta manera, lo que le sorprendió mucho, y volviéndose hacia el intérprete le hizo decir al capitán que un hombre así podía combatir contra cientos, Se le enseñó después separadamente cada pieza de la armadura y todas nuestras armas, mostrándole la manera de servirse de ellas. Después de esto, le condujo al castillo de popa y, haciéndose llevar el mapa de marear y la brújula, le explicó, siempre con ayuda del intérprete, cómo había encontrado el estrecho para llegar al mar en el que estábamos y cuántas lunas habían pasado en el mar sin ver tierra.
¿Qué pretende este hombre? ¿Por qué motivo hemos de plegarnos al rey de una isla?
Tengo oído que se ha visto esta tierra cuajada de oros. Esa ha de ser la razón para tan buen trato.
Os equivocáis. Magallanes ha de saber que otros pueblos que están más cerca de la especiería serán más hostiles. Y lo que quiere de estos indios es acapararlos para nuestra empresa.
¿Decís que está comprando su lealtad con espejitos y tijeras y vidrios de color?
Y haciéndoles el mayor de los regalos, que será el de nuestra fe.
No me fío de este portugués.
¿Creéis que yo lo hago? Su obstinación nos ha llevado al mayor de los infiernos, que ha sido el de cruzar este vasto océano sin agua y sin alimento.
Habremos de estar listos para luchar entonces, y sin contar con la lealtad de estos nuevos cristianos.
Tenedlo por seguro. Pronto habremos de enfrentarnos de nuevo a grandes peligros.
Habláis, supongo, de cruzarnos con una armada portuguesa. Vendrán a apresarnos. Si el proyecto es conocido, estarán siguiendo nuestra derrota por estas aguas.
No hemos de dudarlo. Y tal vez ese hubiera sido el más favorable de los designios. Mejor una prisión en Lisboa, o en Sumatra, o en Cabo Verde, que morir de hambre en el tornaviaje.
Son otros, os insisto, los peligros que nos acechan más cerca. No os fiéis de estos que hoy se tienen ante el esplendor de la cruz y el desgarro del aire por la artillería, como los mejores de nuestros amigos.
La buena relación con el caudillo y las maneras en las que eran regalados los nuestros hombres hizo recobrar el buen ánimo de la tripulación. Se divertían cada noche y se embriagaban con el vino de palmera que era costumbre de tomar en aquellos lugares. Volví a vislumbrar lealtades y denuedos que se habían ahogado en la travesía angustiosa de la Mar del Sur, que se habían ido al fondo del océano con los cadáveres de aquellos que fuimos perdiendo en la travesía, por las hambres y la enfermedad. Y al tiempo vine a hacer confianzas en aquellos isleños que se maravillaban de nuestros ingenios y de las nuestras costumbres, y tuve que muchos de ellos habrían de seguirnos a donde fuere menester por el deslumbramiento que había hecho nuestra vida en su natural existencia. Y fue así que, en la despedida, hubieron de embarcarse los tres navíos algunos hombrecillos que quisieron seguir conociendo nuestro mundo, renegando para siempre del suyo.
¿Cuáles son las órdenes, Capitán Elcano?
Partimos hoy. Manda el Capitán General. Será servidor del rey de esta isla quien guíe la armada hasta nuestro nuevo destino. ¿Podéis creerlo?
¿Eso manda Magallanes? ¿Ya no confía en la ciencia de los cosmógrafos?
El caudillo ha hablado a lenguas de otras islas que son grandes y ricas, y donde hallaremos el clavo de especia y los árboles de la canela y de la pimienta.
Habremos llegado al Maluco.
Y con ello vendrán nuevos problemas, no lo dudéis. Vamos, mandad desplegar el velamen. Partiremos en demanda de la Trinidad. Que los hombres descansen lo que puedan en la travesía y que siempre tengan preparadas las armas y las piezas de artillería.
Los más de los marineros están embriagados, capitán. Demasiados festejos en el poblacho. No habéis de permitir que suba una gota de vino de palmera a las bodegas o tendremos un ejército de soldados borrachos para hacer frente a cualquier ataque.
Si no es el vino lo que se embarca, lo hará la desidia, que nos pueda llevar a la muerte.
En el próximo capítulo.
No os comprendo. ¿Cuál es el motivo por el que hemos de entregar nuestra amistad al monarca? ¿En verdad confiáis en su gesto?
Este pueblo tiene grandes enemigos, y confían en nosotros para aliviar su sometimiento. Nos tendrán por aliados, y hemos de cumplir con lo que nos es demandado.
¡Es una emboscada! ¡Salen cientos de indios de entre la espesura! ¡Van a masacrarlos!
No pudimos hacer nada. Magallanes ha muerto.
Al caer, viéndose asediado por los enemigos, se volvió muchas veces por ver si nos habíamos salvado. No le socorrimos por estar todos heridos. Sin poderle vengar, llegamos a las chalupas en el momento en el que estaban por partir.
La Armada de la Especiería. Una serie producida por QWERTY para Podium Podcast, con la participación de Renovatio Escuela de Doblaje. Con las voces de Luis Montero, Jesús Antonio Guerrero, Carlos Ruiz, Néstor Barea, Mariro Aguilar, Dani Casanova, Sebastián García Vera, Laura Muriel, Andreu López, Jorge Urriens, Diony Torres y Gago Montesinos, y con la aparición especial de Alejandro Gómez. Guión y dirección, Óscar Gómez. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.